Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Mineral que era azul, pero estaba encima de la lava, y entonces me acerqué muy poquito a poquito. Y morí y lo dejé todo ahí. Pero cuando había bajado por ello, había puesto el juego en Peaceful. Eso es que no te ataca a nadie. Y digo, vale, por... lo comparas con...
¡Qué pussy! Dani, entre esto y lo de esta mañana, que tu mami tiene que llamar a Movistar, estás perdiendo puntos.
Que no tiene que llamar a Movistar.
Mamá, mamá, llama por mi mamá. Nico no tiene muchas ganas de salir hoy tampoco, ¿eh?
Me alegro.
¿Cómo que te alegras?
No, hombre, porque no es... Bueno, no, ¿qué coño? Así les enfadan con nosotros.
Es la estrella. Cuando en las pelis sale en el póster alguien que solo aparece, un actor famoso que solo aparece un minuto.
Es como Son Pem en el Álbum de la Vida.
No lo hemos visto.
Da igual, pero lo han dicho y yo me quedo con eso. Me quedo con eso.
Vale, vale.
Es lo que se llama una referencia bien pensada. Estoy perdiendo mucho como aventurero.
Sí, bastante.
Sabía que eso era lo que te gustaba de mí. Lo aventurero e intrépido que soy.
Cada vez pareces más único de la vida. Y debajo de la mantita, que no me puede atacar nadie. Estoy peaceful. ¡Homie! ¿Dónde estoy? Nico, sal de aquí, Nico. Es un ruido o algo, tío.
¡Déjame, mujer!
Estoy soñando guiones.
Cuando se levanta y va corriendo al plato de comida, yo creo que es como le pasará a veces, que va corriendo a la máquina de escribir.
Sí.
¡Ay, qué idea! ¡Ay, ay! Tengo las patitas.
Yo siempre me lo imagino como Cerebro Homer, que solo tiene un donut en la cabeza y sale corriendo. Crocanti. Pobre Nico, con lo que ha sido.
Con lo que ha sido. Sí. Hola, madre. Estaba hablando. Ah, vale. Digo, yo pensaba que ibas a pasar por aquí a coger algo.
Movistar.
Bueno,
Movistar.
Hasta ahora.
Movistar.
Movistar.
Adiós.
Oye, cuando queréis llamarme.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valentina, de alfinaldelescapada.com, he vuelto a escribir. Valen para vosotros, y aquí estoy con Dani, de freakcity.com. Hola, Dani.
Hola. ¿Haces la publicidad ya que has vuelto a escribir?
Sí, aprovecho. No está mal decir quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos.
A dónde vamos no lo sabemos.
Ah, eso sí que no. Le pediría a Nico guionista que os saludara, que yo sé que os haría mucha ilusión, pero ya sabéis cómo son los gatos, aparecerá cuando quiera y si quiere. Además, estará muy concentrado acabando un guión de Ringer o de Terranova, o comiendo hilos de la manta, nunca se sabe.
Esas son sus tareas preferidas, hacer guiones de Ringer y comer hilos de manta.
Sí, si puede hacerlo al mismo tiempo, mejor, y por eso se nota luego en la serie. Hoy os vamos a contar cómo ha sido nuestra semana en serie. En el desafío supongo que Dani nos dirá lo mucho que le gustó Crepúsculo. ¿A que sí, Dani?
Sí.
Sí. Y en la cocina responderemos un meme culinario para que sepáis desde ya de qué pie cojeamos. Y antes de empezar, aunque ya lo comentaremos en la sobremesa, en la sección de correos y Twitter, queremos agradecer vuestra acogida. Estamos contentos, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos y sorprendidos.
Bastante. Y nadie pareció espantarse porque fuera un piloto doble.
No, a ver si ahora se van a espantar porque dure menos.
A ver si no dura menos, que con nosotros tampoco se sabe.
Bueno, lo hemos intentado, que conste. Que conste desde el principio ya.
Sí. Pues muy bien, pasad, poneos cómodos, que ya estamos todos. En la mesa hay cositas para picar, pillad de la nevera, lo que queráis para beber. ¿Tú qué quieres, Dani? ¿Coca-Cola Light?
No, yo Coca-Cola cero, que es de hombres.
Ay, sí, como los machotes.
Que no se lo creen mis amigos, que la Coca-Cola cero es para hombres y la Light es para mujeres.
Tienes que ponerle los vídeos de los spots.
Exactamente.
Eso, así sabrán que eres un machote.
Si no, de otra forma no podrían saberlo, o sea que...
No, porque tu mami llama Movistar. Empezamos la charla de sofá con nuestra semana en serie. Llega el momento en el que Dan y yo por fin podemos comentar libremente entre nosotros lo que hemos visto, porque cuando acabamos los episodios nos aguantamos las ganas de hablar para poder llegar frescos aquí. Nos cuesta, ¿eh?
Oh, sí. ¿Te ha gustado el episodio?
Sí, mira mi check-in.
Ya hablaremos.
Y si la semana pasada os hablábamos de dramas, hoy vamos a hablar de comedias. No es algo planeado ni será siempre tan estructurado. Lo que pasa es que el viernes nos dimos cuenta de que mientras estábamos en la parra ya se habían emitido 3 episodios de la nueva serie de Ricky Gervais.
Exactamente,
Y
sí.
al verla ya sabíamos que teníamos que comentarla.
Es que se nos fue, bueno, sobre todo a mí, que yo estoy todo el día pendiente de las cosas que hay que bajarse, y digo, un momento, el tercer episodio, mierda. Además tenía muchas ganas de verla. El problema era que no sabía cómo se iba a llamar la serie, así que no estaba tan atento, ni tenía idea de cuándo se iba a estrenar. Todo se ha dicho.
Qué mal, ya no se puede confiar ni en tus descargas del día que nos queda en la vida.
Uf. A mí muy poco, porque yo sé en lo que
Vale.
me fío. Yo me fío de eso para bajarme cosas, y no.
Vale, cuéntanos qué es Life's Too Short. ¿Qué te pareció?
Life Too Short, pues me ha parecido. Pues nada, es que ves la serie y sabes que es de Ricky Gervais, porque lleva un poco la misma línea en algunas cosas que sus anteriores series, como The Office o como Extras. En este caso se centran en un personaje muy concreto que es Warwick Davis. Y lo estoy diciendo de memoria porque dicen tantas veces el nombre en la serie que es imposible que
Sí.
no se te quede. Totalmente clavado. Y Warwick Davis, que es un actor, o lo era más o menos, y dirige una agencia que se llama Dwarves for Hire, es decir, pues enanos de alquiler. Él también es enano y eso. Cuando alguien necesita enanos, pues llama a esa agencia. Y bueno, digamos que no llama a mucha gente.
No llama a nadie, según su secretaria, y efectivamente.
Y cuando llama a alguien, se queda él con los trabajos, claro.
Por supuesto. Él, cuando se presenta, que además piensa que toda la gente lo reconoce y que es un actor muy famoso, siempre dice que lo deben reconocer por ser un Ewok en Star Wars, que iba disfrazado de osito. Pero de lo que seguro lo reconoceréis es como Willow, de la peli Willow. Yo la he visto muchas
Yo
veces.
también, porque aquí la han puesto muchas veces, pero siempre están diciendo en la serie que no la había visto nadie esa película. Dice, bueno, en esa no ibas disfrazado, pero no la vio nadie. Además salía Val Kilmer, ¿verdad? Era el otro personaje.
Pues ahora que lo dice, sí.
Un Val Kilmer en vez de... O sea, es el Val Kilmer que se ha comido el Val Kilmer de ahora.
Como Nathan Fillion.
Hay algunos que envejecen mejor que otros, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues... Eso sigue, como es de este tipo de comedia en la que el humor incómodo, incorrecto y siempre llegando hasta casi lo más lejos que se puede llegar, casi, o lo justo, y cuando crees que no se puede ir más lejos, se les ocurre otra forma mejor de hacerlo. Y además está muy bien apoyado por cameos de actores muy famosos. La mayor parte de las veces haciendo de ellos mismos. Y yo creo que le da mucho más realismo a una serie que es un falso documental.
Sí, el propio Gervais la define como una mezcla de Extras, su serie, la de Larry David, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Curve Your Enthusiasm.
Esta sí. Y bueno, tiene el estilo de falso documental que él mismo popularizó en The Office. Y como precursor de ese estilo, para muchos incómodo, aquí rompe sus propios límites y va mucho, mucho, mucho más allá, como solo él puede hacerlo.
Sí, además, como decían en el making of que también sacó la BBC, comentaban que el actor sea, es el protagonista sea un enano, es un poco accidental, por decirlo de alguna forma. Es parte de lo que le hace peculiar, supongo, y algunas cosas pues tienen más gracia por eso, pero, o sea, si van muy lejos con muchas cosas, pero nadie se está riendo de los enanos ni nada de eso.
No, además parte, la serie parte de una idea del mismo Warwick Davis.
No, o sea, y el actor, o sea, me parece que está genial.
Sí, está fantástico. Es un gran actor de comedia desperdiciado.
Sí, desde luego es uno de esos protagonistas como los que les gusta hacer a Ricky Gervais, que son patéticos, que están completamente engañados de la realidad y bueno, que nunca saben cuándo tienen que parar.
Es un tipo de humor que puede y, bueno, realmente es muy incómodo para algunas personas que no. Hay muchas personas que se sienten mal viendo incluso The Office, la americana, que es un poco más light.
Sí, pues a mí eso me sorprende.
Yo creo que es un problema de no procesar muy bien la vergüenza ajena.
A mí es que la de Office USA, pues
¿Qué tiempos?
cuando era buena me gustaba, pero nunca, o sea, era obviamente era un humor de vergüenza ajena, pero nunca me hizo sentir incómodo. Y yo aquí alguna vez me siento realmente incómodo, como cuando, por ejemplo, el protagonista va a confrontar a un troll de internet.
Ciber Slayer.
Madre mía. Bueno, los episodios están, a veces están casi como divididos en dos o tres partes o cuatro, o sea, como en trozos pequeños de la vida del protagonista. Y yo creo que así consigue un poco que cada parte tenga cada parte tenga sus gags y su culmen y queden perfectamente y puedas pasar a otra cosa y nunca te canses de ello. Y por ejemplo, este trozo es monta una página web y hay alguien que está todo el rato insultando y le localizan y van a buscarle y cuando crees que la gracia puede ser una, es otra diferente y después es un poco todavía más. No sé, a mí personalmente no estaba seguro de si me iba a parecer muy buena, pero no me iba a hacer reír mucho. Y al final lo que me he encontrado es una serie en la que me he descojonado. O sea,
Es que te ríes como locos. Yo lo he visto con Nico en la barriga y el pobre salta asustado. ¿Qué está pasando, mujer?
¿por qué te ríes? ¿Qué pasa?
Déjame dormir.
Pobrecito.
Bueno, decir que Warwick Davis reinterpreta una versión un poco diferente de sí mismo. Es una persona arrogante, egocéntrica, egoísta. Es cabrón, es mala persona. Todo lo que le falta en estatura lo compensa con maldad porque es súper ruin y despreciable. Y eso de alguna manera hace que te sientas más cómodo riéndote de él, aunque racionalmente sepas que no hay nada malo en hacerlo. Pero claro, es un enano y siempre te queda la cosa.
Sí.
Pero es que el personaje lo hacen fantástico.
Además, no sé, te queda esa sensación de una persona que está totalmente jodida por todos los lados y que lo único que intenta es salir adelante ganando dinero como sea. Y bueno, por ese lado pues consigues un poco empatizar, aunque otras veces pues es un poco triste, sí.
Sí, también hay mucho humor físico, mucho slapstick.
Además, fácil lo tenía. Yo creo, algunos de esos momentos, yo te juro que a veces dudo si estaban grabando y se cayó y lo dejaron, porque Ricky Gervais es un poco cabrón, entonces bajándose del coche y se cae y cosas así.
Por el making of parecía que se caía realmente a veces.
Además, en el making of le ves que está todo el rato. Ricky Gervais es un cabrón. Es muy gracioso. Es un genio, pero es un cabrón.
Sí que lo es, sí.
Y yo, así para destacar algunos momentos que, no sé, que más me he reído o que más me han gustado, digamos que serían el cameo de Liam Neeson,
Grandioso.
que a mí. Y además en las escenas, cuando salía en el making of las tomas falsas, yo me reía todavía más.
Claro, descubres que el hombre sí sabe reírse.
Sí. Y que los demás no pueden aguantarse la risa cuando está hablando. Liam Neeson va a la oficina de Ricky Gervais y Steven Merchant, que son los creadores de la serie y que aparecen en todos los episodios por ahora que hemos visto. Y va porque dice que quiere convertirse en un actor cómico y ha hecho una lista con lo que quiere hacer. Quiero hacer comedia, stand-up, slapstick, sketch. Y empiezan a hacer un sketch improvisado.
Es muy grande.
Bueno, no digo más porque si no lo has visto.
No, porque arruinas la comedia,
Es
pero.
muy gracioso. Otra cosa que destacaría sería el cameo de Johnny Depp, no tanto porque me hiciera gracia, que bastante porque hace una versión de sí o de sí mismo o de un actor de Hollywood de método bastante exagerada.
Es que yo creo que todos se interpretan a sí mismos, pero autoparodiándose.
Sí, yo creo que sí.
Y ahí está bastante la
Y
gracia.
yo creo que la gracia que tenía era es simplemente que Johnny Depp salga en esta serie.
Después de lo de los Globos de Oro.
Vaya a la oficina de Ricky Gervais a enfrentarse a él después de lo que dijo los Globos de
Sí, es muy bueno.
Y el otro momento sería cuando hacen. Ay, yo no me acuerdo nunca cómo se llama. Lo de los. Cuando hacen los enanos las diferentes escenas.
Sí, las versiones de películas
Exactamente, pero ¿cómo se
para su
llama? Pero
reel.
¿cómo se llama? Eso, el showreel. Eso es. Pues es que no podía. Y es que no podía. Cuando salen haciendo Brokeback Mountain y La Pasión de Cristo, yo casi me muero. ¡Ay, qué mal viernes!
Jesucristo, este viernes no tenías que haber salido de casa.
Oh, sí, soy tan gay. Ah, oh, sí. No se lo digas a mi mujer. Sí. ¿Dónde has comprado esta tienda? Ay, Dios. Es muy gracioso.
¿Que tú recomendarías la serie?
A ver, si te ha gustado cualquiera de las otras series de Ricky Gervais, yo me imagino que la estarás viendo ya. Como deberíamos haber hecho nosotros desde el primer día si nos hubiéramos enterado. Si no las has visto nunca, pues te recomendaría que la vieras. Y si las has visto alguna vez las series inglesas de Ricky Gervais y no te gustan, yo creo que aún así la vería porque yo no sé, a mí es la que más gracia me ha hecho a lo mejor. Es que a lo mejor no me estoy acordando de cuánto me reí o no viendo extras o viendo The Office original, pero yo me he reído muchísimo con esta serie.
¿Cómo se llama la del podcast?
Ah, bueno, perdón, pero es que eso no es una serie, eso es lo mejor del mundo. El show de Ricky Gervais, que eso, ya que estamos, aprovecho para decirlo. Es la cosa con la que más me he reído en mi vida. Ya está. Es el show de Ricky Gervais, que como dices tú, es un podcast que grababan Ricky Gervais, Stephen Merchant y otro amigo suyo que se llama Carl Pilkington.
Personaje.
No parece una persona, pero lo es. Y grababan un podcast y lo que han hecho ha sido coger trozos del podcast, animarlo y emitirlo en HBO. Y ya está. Es simplemente Ricky Gervais riéndose de su amigo Carl porque le hace mucha gracia y no me extraña porque es la persona más peculiar del universo. Su vida es súper interesante y no hace nada porque está en paro.
Es su forma de pensar, procesa los pensamientos de forma muy extraña. Pero lo mejor es que conforme va avanzando la serie, vas viendo cosas bueno, me pasó a mí por lo menos, que te pareces a él y terminas identificándote con esa persona tan rara y además sintiéndote muy raro.
¿Te refieres a lo de atarse, lo de intentar hacer cosas sin usar el pulgar, verdad?
Bueno, yo no quería explicarlo.
Fue un gran momento eso.
Me desperté un domingo. Ah, porque hablábamos de que los gatos no tienen pulgares y estábamos criticando a Nico,
Bueno, criticar tampoco.
riéndonos un
Os
poquito.
odio.
Y entonces dije, oh, voy a experimentar qué se siente estar sin pulgares. Y me puse unas gomas de pelo que me inmovilizaban el pulgar y me estuve toda la mañana intentando encender cigarros, servirme la Coca-Cola y hacer cosas solo con los cuatro dedos, absurdo. Y después, por la tarde o al día siguiente, no me acuerdo, vimos un episodio en el que Carl estaba más o menos en la misma situación.
Intentaba lavar los platos.
Qué triste, por favor.
Yo no podía. En fin.
Ya tú lo habías visto, ¿no? Tú sabías
Yo
lo que iba a
sí, yo
pasar.
sí,
¡Oh,
pero
qué mal!
no me acordaba.
Vale.
Bueno, y sobre todo una cosa que con lo que más me río de esa serie es porque la gente se ríe. Bueno, porque Ricky Gervais está todo el rato riéndose.
Y su amigo.
Bueno, y Steven Merchant también. O sea, están todo el rato descojonándose. Y como no es una. Es un podcast. Quiero decir, no hay tomas falsas. No
No.
hay que grabar otra vez. Es que graban y dice, Carl hizo una tontería y ellos se parten el pecho de la risa y se ponen a insultarle. Tú eres tonto. Estás demente. Y se descojonan de él. Y yo cuando la gente se ríe, por eso me gustan tanto las tomas falsas. Cuando la gente se ríe, a mí se me contagia muy fácil.
Sí, no puedes parar.
Ay, es que eso de la risa en las comedias.
Que no pasa con las enlatadas,
No, no pasa. ¿Qué cosas, eh? A mí se me contagia la risa, pero las enlatadas no me contagian la risa. Y cuando. A mí es una cosa que no sé por qué me pasa mucho. Que en las comedias, en las que cuando pasa algo gracioso, nadie se ríe, me siento raro. Cuando alguien dice algo gracioso y los demás se quedan simplemente esperando a que suene la lata, ¿sabes? No sé. Es como que es de. No me parecen personas de verdad.
Y casi peor cuando suena y no te ha hecho gracia.
No, yo entonces me ofendo porque digo, o no. Bueno, a veces sí. A veces me ofendo porque veo dónde está la gracia, pero me parece estúpido. Y otras veces digo, ¿pero cómo os podéis reír de esto si no tiene ningún sentido? Cosas así.
Bueno, luego están las risas que no son enlatadas, sino con público en directo y bueno, la gente lo defiende porque es un poco teatro, pero como a mí no me gusta el teatro, pues tampoco comulgo mucho. Pero no es un debate para hoy. De todas formas, vamos a hablar de una comedia muy diferente, que tiene risas enlatadas, y aún así
Sí.
nos gusta, pero yo creo que cuando se acabe, las risas enlatadas ya murieron para mí. Es que desde que aparecieron el resto de comedias que graban a una cámara, son tan diferentes que ya me he acostumbrado a ese tipo de humor y ya no puedo volver atrás.
Desde que han empezado a aparecer comedias, yo qué sé, Louis, por ejemplo, las comedias de la FX que no tienen risas ni nada. Y son tan diferentes. The League, que es una serie que es medio improvisada.
Bueno, o las de la NBC, que es lo único bueno que le queda. Community, 30 Rock, Parks
Parks
and
and
Recreation.
Recreation. Bueno, lo único bueno que les queda y Community, a ver si la aguantan.
Ay, no, sobre eso lloramos otro día. Pero bueno, la otra serie que vamos a comentar no es un estreno, ya va por la séptima temporada. Es totalmente diferente de la que hemos hablado ahora. Y aquí la vida es muy larga. ¿Has visto qué chiste más tonto me he sacado? ¿Qué te está pareciendo a ti esta temporada de How I Met Your Mother? ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Pues la verdad es que el año pasado había empezado a volver a disfrutar la serie porque el cuarto y quinto año de la serie me pareció que era como a ver si el año que viene. A ver si al final de este año enseñan a la madre y el año que viene se acaba. El año pasado, aún así, sigue diciéndolo. Enseñan a la madre y ya se acaba. Pero no porque quiera saber quién es la madre, porque ya me la suda. Yo
Sí.
imagino que toda la gente que vea esta serie se la trae floja ya. Y supongo que de vez en cuando lanzan cosas y pistas como si a ellos fueran los únicos que les siguiera importando, porque a los demás, no sé.
Para justificar el título de la serie.
Supongo que sí. Pero vamos, que no me acuerdo para cuántos años lo habían renovado y es como, vale. Bueno, total, que este año en general estoy bastante contento con la serie. Porque se pueden cuestionar, yo qué sé, decisiones argumentales, embarazos, parejas que empiezan, parejas que se rompen, cosas de ese estilo. Pero a nivel de humor y demás. Me estoy riendo bastante, entonces creo que ha recuperado un poco su esencia y estoy bastante contento con la serie. Yo tampoco no le pido, ¿sabes? No la veo para saber con quién va a acabar no sé quién o si no sé quién tiene un hijo de no sé quién. Parece una tontería.
Sí, sí que lo es. Pero lo que dices que ha recuperado la esencia es verdad y yo creo que es lo que más me está gustando esta temporada, porque han recuperado el estilo narrativo y las bromas recurrentes, sobre todo de las dos primeras temporadas, Y yo creo que ese está siendo el secreto de su renacimiento, por lo menos para mí. Y por lo que veo en Twitter y en los blogs, la gente ya no se queja tanto y quedan más satisfechos cuando acaban los episodios.
Sí, es que literalmente están recuperando cosas de las primeras temporadas, pero como ya han pasado 4, 5 o 6 años, depende de la cosa que sea, no parece como que lo están volviendo a usar porque no les queda otra cosa. Pues, por ejemplo, recuperaron lo de la calabaza putilla. Volvieron otra vez a sacar lo del tortazo, aunque no se han vuelto a centrar en ello.
Es que eso siempre queda en el aire como una amenaza.
Siempre está ahí, siempre está ahí. Yo qué sé, pues metieron el tema de la corbata y además lo fueron manteniendo durante los episodios y lo veías como una cosa recurrente que parece una tontería, pero no sé. A mí me gusta.
No, y lo de la corbata y la bofetada va bien porque lo hilaron y lo de la corbata creo que fue el episodio en el restaurante japonés, que creo que es de los momentos que a mí más me han gustado de la temporada.
Sí,
Y
exactamente,
ahí
sí.
pierde la apuesta Barney, tiene que llevar la corbata. Y luego esto acaba con la bofetada otra vez.
Que yo no puedo evitarlo, pero a mí cuando le pegan una bofetada a alguien me río mucho.
Sí, eso ya lo sabemos. Lo único que te hizo gracia en New Girl.
Exactamente. En el segundo episodio ya.
Y ahí la dejamos. Ted sigue haciendo sus cosas de Ted, que a nadie le importa mucho.
No, pero este año yo creo, le veo así tan patético y tan lamentable que yo creo que se están riendo un poco de ello, mejor que de costumbre. No me resulta tan exacerbante.
No, es que antes me caía muy mal. Siempre ha sido soso, pero ahora su sosería tiene gracia. Un poco como Foreman en House,
Ajá.
que siempre era soso y cansino, hasta que empezaron a reírse de él, como en el episodio aquel que le abren el Facebook y solo tiene tres amigos, y ahí
Sí.
empiezan a reírse de él y ya me cae mejor.
Sí, supongo que era antes Ted le tenía, bueno, al principio era pues como la gran idea romántica, y el gran romántico, el último romántico que decían. Y bueno, continuaron con ello y le fueron dando golpes y golpes porque nunca era la madre, nunca era la madre, y ya estaba la gente en plan, que nos da igual, es esta la madre, que sea ya, vete a la mierda, déjanos. Es que además uno pensaba, venga, pues que sea esa la madre y la serie siga, ¿qué más da?
Sí, exactamente.
Que sea Ted feliz, tenga una novia que va a ser la madre, pues tengan sus altos y sus bajos, como cualquier relación, y que la serie siga una aventura de estos amigos. Tienen más cosas que contar siempre.
Efectivamente, todo lo que ha pasado antes de conocer a la madre es lo más interesante. O sea, que conocer a la madre no nos importa mucho realmente. Y en esta temporada han vuelto a centrarse en Barney y Robin, aunque cada uno tiene parejas por separado. Y Robin le están dando mucho protagonismo y a mí es un personaje que me encanta. Y sus momentos, bueno, son de los más memorables de la serie y sus bromas con que es canadiense es genial. Y no podemos soltar spoilers, pero ¿qué te parece la revelación del último segundo del último episodio?
No lo sé. Por un lado, digo, bueno, tiene, o sea, no es algo que sea muy sacado de la manga ni nada. Es una cosa que puede ocurrir. Pero no lo sé. Me da la sensación de que a veces están, a veces efectivamente y a veces no de forma tan efectiva, están haciendo demasiado drama romántico ahí. No sé si siempre me termina por encajar. No sé,
Sí, me
yo
pasa igual.
prefiero episodios en los que no se centran tanto en eso. Yo qué sé, pues el episodio es en el que Ted sale con una chica y se proponen no mirar nada en internet sobre ellos y los otros están haciendo el tonto en la casa pintando y ya está. No sé.
Cosas que han recuperado de primeras temporadas han vuelto a comer sándwich, que es un eufemismo que siempre me pareció muy gracioso.
Sí, además es en el episodio este que van al partido y que, bueno, al final lo ponen a cámara rápida la explicación y todo eso y tiene su gracia.
Sí.
No sé qué coño fuman, pero
Jamón y bacon.
madre mía. Yo es que igual no sé mucho sobre drogas, pero Dios.
Pero bueno, eso parecía. O mala, no lo sé.
Esto es mierda de la buena. Truco. No sé. Bueno, en total, que yo estoy contento. Cuando sale me apetece verla.
Sí, tú decías que la temporada pasada también te había gustado. Yo creo que los momentos que más me gustaron fueron los, porque se pusieron bastante dramáticos la temporada pasada. Y con lo de Marshall. Y creo que eran los episodios que más me gustaban, ¿no? Bueno, tampoco recuerdo ninguno que me hubiese gustado mucho. Creo que me llegué a saltar varios también.
A mí me gustó, por ejemplo, uno que tenían que llegar todos a un mismo sitio, iban por diferentes rutas,
Sí.
que era muy del estilo de la serie, que decías, bueno, es más el estilo de la serie. El año pasado fue el año de Emma Swan. Iba a decir de Cameron, pero ahora ya.
Pero a mí no me gustaba mucho ese personaje.
Reconozco que a mí me hacía gracia la interacción del marido con Ted y los dobles tonos esos que tenía en las conversaciones, que siempre
Sí.
que le daba miedo y tal. O sea, ni me llegaba ni me, si decían, esta es la madre, decía, venga. Es que, bueno, ya sabes, es que me da igual ese tema. Quiero decir que el año pasado estuve mucho más contento con la serie comparado con la quinta y con la cuarta, y el año pasado se pusieron un poco dramáticos, sí, pero me acuerdo, por ejemplo, al final de un episodio, sin que viniera mucho a cuento, decían, oye, que se ha muerto mi padre. Y era como, joder, vale. Y en el momento tuve una lucha interna entre pensar si era un golpe dramático efectivo o si era un giro que no tenía nada que ver con la serie y con su tono. No sabría qué decirte, pero creo que luego lo resolvieron, lo usaron bastante bien. Lo usaron bastante bien para la comedia. Siempre es complicado hacer comedia en estas cosas, entonces
Sí, es muy difícil.
yo siempre lo suelo apreciar.
Y ya sé que no te van los intríngulis románticos, pero por lo que vimos en el primer episodio, el misterio de la temporada, si se puede hablar de misterios en esta serie, es con quién se casa Barney.
Sí, desde luego. Ese sería. No, no me van los misterios románticos, los intríngulis románticos y estas historias, si no si no lo consiguen hacer que me interese. Y es que en esta serie no consiguen que me interese casi siempre. Pero sí, es la gracia. O sea, es como si han dicho, mira, que lo de la madre no lo vamos a contar. O sea.
No, esta temporada tampoco. Como nos interesa.
Claro. A ver, que algo que se casa Barney. Y es un poco, estás ahí. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿tú qué piensas?
Pues se me había olvidado, acabo de recordarlo, sé que mucho tampoco me interesaba.
Ya, pero bueno, ya que lo has dicho, ya que lo has sacado, ¿tú crees que vamos a hacer una cosa que no son spoilers, pero que podrían serlo? ¿Sabes? Entonces, ¿con quién se va a casar Barney? ¿Con alguien que no hemos conocido? ¿Con alguien que hemos conocido o con Robin?
¿Por qué episodio vamos?
Eso es muy bueno. Es un poco triste, pero es una buena pregunta.
Menos de 10, ¿no?
Por el 10 o así, casi.
Sea, hay tiempo de conocer a alguien, podría ser.
Es el 11, el último.
Bueno, él terminó con la novia, ya con esta no vuelve, ¿eh? Spoiler, lo siento. Es que no sé. Yo creo que diría que con Robin, creo que por cosas que hemos visto en anteriores episodios, no podría ser, pero tampoco estoy segura.
Yo tampoco. Lo que pasa que no me gusta tanto la serie como para saberme todas las cosas que han hablado del futuro. Las cosas que me suelo acordar suelen ser bastante cuidadosos encajando las cosas. Y bueno, no lo sé. Yo, aunque encajara, yo diría que no se va a casar con ella. Bueno, como en el penúltimo episodio que le dieron a Barney el bofetón.
Sí.
Es uno de los pocos momentos, porque haya habido otras veces que le han dado cosas serias y tal, pero es uno de los pocos momentos de la serie donde te sientes mal por él. Un poco, ¿sabes? Sin ponerte a pensar en cómo es y lo mucho que ha puteado a las mujeres.
A las mujeres. Aún así le tenemos cariño.
Sí, pero porque es el bribonzuelo carismático y esas cosas. En fin, no sé. Y también me gusta la broma esa de, imagínate que fuéramos gays.
Sí, estuvo
¿Cómo
bien.
molaría ser gay?
Vamos a adoptar un niño.
Yo no sé si tenían algo que ver, si tenía el más mínimo guiño a Neil Patrick Harris o no,
Pero para mí me funcionó ese nivel también.
Sí, yo creo que sí, que era una broma consciente.
Vale, pues eso.
Ponemos una promo que patrocina la próxima sección y nos vamos al desafío.
Camarero, camarero, me apetece un podcast. ¿Qué tal uno con ración extra de tontunas y un toque cabrón, por favor? Y mucho ketchup.
Pues así con la descripción que me pides, lo único que nos queda es el podcast este, el de cabroneces, el podcast de cabronos.es. Sí, hombre, el de las explicaciones, ese que te puedes bajar de la web que te he dicho antes, la de cabronos.es, o te suscribes en iTunes, o te suscribes en iVoox. Si es que está en todos lados este hombre, si es que está hasta en la sopa, madre mía. Venga, hombre, que no te dé vergüenza.
Cabroneces, un podcast algo cabrón y bastante extraño.
Estamos en el desafío, la sección del buen rollo, de la armonía.
Del amor.
Por eso le ha gustado tanto a la gente y por eso tienen tantas ganas de putearnos ellos también.
Sí, que hay gente que ya está diciendo, ¿os podemos mandar nosotros?
Sí, lo que hay que ver con lo bien que los tratamos, mira tú. Ay. Después de ver The Spirit, yo te regalé Crepúsculo y por eso esta sección se llama El Desafío, porque yo te reto a que me sigas queriendo después de verla. Sabemos que vosotros, tanto si habéis visto Crepúsculo como si no, ya sabéis de qué peli estamos hablando. Pero, como en esta casa se respira mucho amor durante esta sección, no vamos a quitaros el placer de escuchar el tráiler. Y no vale adelantar.
Eso, no seáis capullos. Aquí si sufro yo, sufre todo el mundo.
¿Cuántos años tienes?
17.
¿Cuánto hace que tienes 17?
Bastante.
Sé lo que eres. Eres increíblemente rápido. Y fuerte. Tienes la piel pálida y fría como el hielo.
No está bien, Edward. No es una de los nuestros.
No te tengo miedo.
Es que le dice ya desde el principio el tráiler. Ya está jodido la película entera.
No soy lo más peligroso de ahí fuera.
Son buenísimos.
El guarda jurado de la planta de Griffin Mill lo ha matado algún tipo de animal.
¿Un animal?
¿Has traído un aperitivo?
¿Te preocupa que ahora vaya por mí?
Sus sentidos son inigualables. Es absolutamente letal.
Haré lo que sea para ponerte otra vez a salvo. La caza es su obsesión. Jamás se rendirá. Dile que te vengue. ¡Díselo!
Bueno, de la ficha técnica de Crepúsculo, solo voy a hablar de su guionista, que es Melissa Rosenberg, y no de su trabajo en la peli, porque de eso ya hablarás tú, supongo, con mucho placer, sino de otros de sus trabajos, porque hay un par de cosas interesantes. Además de ser la responsable de toda la saga de Twilight, seguro que habéis visto su nombre en los créditos de Dexter, porque fue productor ejecutivo de todos los episodios hasta 2009. Y no solo eso, escribió 11, y entre ellos dos que seguro recordaréis. El Hello Dexter Morgan de la cuarta, y también el final de la temporada, que fueron dos muy buenos episodios.
Lo cual me hace pensar una cosa.
Dígame usted.
Los libros deben ser horribles.
Sí, pero tengo más, tengo otra cosita. También fue productora ejecutiva y guionista de Las Furcias de Batman. ¿Cómo se llama el título original?
Birds of Prey.
Sí, señor.
Oye, estamos uniendo ya
Me
cosas.
encantan estas conexiones absurdas y tan casuales.
Oh, sí.
Me callo, vamos a lo importante. Venga, Dani, desahógate.
Y realmente lo que está haciendo el tráiler es decirte que hasta que no pasan bastante más de una hora, no pasa nada en la película.
Pero pasan muchas cosas, venga, cuéntame.
Bueno, esto es de una chiquilla que se llama Isabella. Bella para los amigos. Debe ser italiana o algo así, como dicen. Lo dicen la señora vampira esa. Esta debe ser italiana. Bueno, su madre y su padre se han divorciado. Vive con su madre y el nuevo marido, que es entrenador de béisbol o algo de béisbol. No tengo ni puta idea. Total, que viaja mucho y la mujer, su madre se quiere ir con él. Hace vueltas por Estados Unidos y dice, ya, ya me apetece estar un poco más tranquila. Así que me voy a ir desde Phoenix, que es donde vivo yo y que hace un calor de morir, es el puto desierto, a donde está mi padre, que no tengo acuerdo cómo se llama, es un sitio de Washington o de por ahí, ¿no? Que llueve mucho y no sé, y no hay sol prácticamente nunca.
Un sitio para vampiros.
Sí, exactamente. Lo pone en la puerta. pone unos carteles. Bienvenido, hogar de vampiros. Y bueno, teniendo en cuenta que a los vampiros de esta película no les hace daño el sol, pues prácticamente lo mismo daba. En ese sentido, habla de mitología vampírica propia, que es un poco peculiar, porque no meten un montón de elementos que siempre me han parecido más o menos interesantes y que creo que se les puede sacar mucho jugo. Y bueno, ya que los vampiros no existen, aunque lo digan en los foros y esas cosas, o hay gente que se quiera convertir en vampiro, pues que solamente pueden salir de noche, que no pueden entrar a una casa si no les invitas, cosas de ese estilo, parece que tienen como gracia. Aquí no hay nada de eso, los vampiros cuando les da la luz brillan.
¡Ay, ese momento tan mágico! ¡Soy horroroso! ¡Mira lo que me pasa cuando me da la luz del sol! ¡Tengo purpurina!
Lo mismo que yo cuando no me doy el pote, que me brilla la cabeza. Total, que llega Bella a este nuevo pueblo, 3.000 habitantes y tiende todo, por supuesto, como en todos los sitios de Estados Unidos, y va al instituto. Bueno, esto es la primera cosa que me ha llamado la atención de la película.
A ver.
He dicho antes que tiene que pasar mucho más de una hora para que pase algo de la peli. Más o menos es cierto, pero hasta que llega ese momento es una película de adolescentes, ¿vale? Y entonces ocurre, nada más llegar Bella al instituto, ocurre la primera cosa que me llama la atención. Todo el mundo la trata de puta madre, demasiado bien, un poco creepy en ocasiones, es un poco creepy. El chino es creepy. Ven aquí, te he conocido esta mañana, yo me la quedo yo, para mí.
Yo lo sé todo.
Yo controlo. Es un friki, claramente. Quiero decir, no hay gente mala en este instituto. O sea, me han acostumbrado durante años a que el instituto sea un lugar horrible en Estados Unidos, en la que la gente está dividida en clases y subclases, en la que la gente abusa de los más débiles, de los inteligentes, que los nuevos se les mira raro y se les margina, pero aquí es la gente es la hostia. Llegas allí nuevo, todo el mundo te la quiere clavar.
¡Qué guay!
Es acojonante. Todo se trata bien entre ellos. Hay un poco, hay como mucho. ¡Ay, que me ha retirado la silla un poco! ¡Qué gracioso eres! Todo el mundo es majísimo. Y ella no les hace ni puto caso. Es una furcia de libre. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Te enseñamos? Sí. ¡Ay, no! Me interesa mucho más ese que se sienta ahí con sus hermanos creepies, que es blanquísimo.
Como ella, ¿eh?
¿Cómo no? Ahora lo digo. Y que no me hace ni puñetero caso. Ella viene de Phoenix y es blanca como la leche. Y en Phoenix no creo que haya ni nubes. Claro que en la película dicen, ¡ay, qué blanca eres para ser! ¿No se supone que la gente de Phoenix es mi morena? Sí, por eso me habrán echado de allí. Sí, pero ¿por qué eres tan blanca? ¿Por qué eres una emo que se guarda en su habitación ahí todo el día? ¡Ay, estoy amargada! Lamentable. O sea, me parece, desde el principio de la película es eso, que da la sensación de que hay unos chavales ahí, unos jovenzuelos muy amables, y ella es como, whatever. ¿Sabes? Es como, ay, no, déjame, tengo mi mundo interior, es mucho más interesante que vosotros. Ven con nosotros, que estamos aquí todos hanging out, venga, ven aquí. Ay, que no me interesa, estoy aquí en mi mundo. Ay, ese chico, qué intenso es. Oh.
Súper intenso.
Es tan intenso que el primer día que le conocí, entré al laboratorio.
¡Ay, qué momentazo!
Bueno, esto tengo que decirlo, lo tengo apuntado, para que no se me olvidara. entran en un sitio en el que está lloviendo, hace un frío que te cagas fijo, y tiene el ventilador dado para que ella pueda pasar por delante y le dé el ventilador el pelo así y le lleve todos los efluvios y olores al Edward, que está ahí sentado con su microscopio en plan no me puedo aguantar, Dios mío.
Pero es que pone una cara de qué asco.
Sí, sí, porque claro, se supone que él, nada más conocerla, pues ella es especial, por supuesto. Uh-huh. Y claro, ese olor que tiene especial hace que él quiera clavarle lo que es los dientes.
Sí, los colmillos.
Digamos otra cosa. Los colmillos se les quiere clavar más que de costumbre a la gente. Y entonces por eso se pone como en plan, oh, cómo me atrae.
Ya, pero pone una cara de, hostia, qué mal me sentó el kebab anoche.
Joder, o sea, acabo de venir de la cafetería y ¿qué coño llevan esas albóndigas? Así, ¡qué vomito! ¡Oh, Dios! O sea, esa escena, que dura un ratito, es asquerosa. Porque el tío tiene una cara diciendo, ¿a qué olerá? ¿Qué le ha llevado el ventilador? ¿A pescado podrido?
¿Pero no te reíste?
Vamos, que no me voy a reír. Está todo, es que además, eso es, intentando aguantarse de forma intensa y es como...
Es tan buen actor.
Luego se va y en plan, me voy rápido, cámbiame de clase y tal. Bueno, total, pasan ciertas cosas, ta. Y... Bueno, al principio de la película, por supuesto, lo digo porque es un personaje súper importante en las demás películas. Tiene un coleguilla, el padre de Bella, que es un indio que va en silla de ruedas, y su hijo, pues es el señor este... que todos sabemos que es un hombre lobo, para entendernos.
El hombre lobo sin pelo. Bueno, lleva.
Pero
lleva
en este caso, lleva el pelo largo, perdón, iba a decir pelo blanco. El pelo largo, una melenaza, un pelazo, oh, como un indio de verdad, ¿sabes?
¿Lo crees?
Yo me lo llego a creer ahí. Tiene ese pelazo de indio. Y son indios de una reserva y tal. Y bueno, es amigo suyo de la infancia, bla, bla, bla. Y bueno, Abela está así un día pues haciendo el emo, apoyada en su coche y no sé qué, con los cascos. Paso de la gente, soy demasiado interesante para vosotros. Y entonces un tío que va conduciendo pues pierde el control del coche y la va a matar, y entonces Edward, desde a tomar por culo, va corriendo y la salva, pone la mano ahí abollando la chapa del otro coche y la salva la vida. Y entonces ella empieza a estar a sospechar, empieza a poner ojitos de
sospechar.
Ah, esto no puede ser normal, ¿eh? La intentan convencer de que se lo ha imaginado, que se ha dado un golpe en la cabeza y no sé qué hostias. Pero bueno. Total. Otra cosa que le hace sospechar es cuando están todos sus amigos, entre comillas, porque ella no quiere ser que sean sus amigos. Simplemente va con ellos en plan por si les está haciendo un favor. Van a hacer surf y están allí sentados en una camioneta, y aparece el hombre lobo con dos colegas suyos de la reserva. ¿Qué bacha? ¿Qué hacéis por aquí? Ah, hacer surf. Y entonces está su amiguito hablando con ella y están los otros dos indios que venían con el hombre lobo y dicen, es que los coolen no vienen por aquí. Y entonces se van y le dice al hombre lobo, Bella, ¿qué significa eso de que los coolen no vienen por aquí? Y dice, ah, lo has oído, ¿eh? Sí, estaba delante y no estoy sorda. Bueno, total, empieza a contar leyendas, no sé qué, bla, 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 y ella empieza a investigar. Bueno, esto es muy grande, ¿eh? Me encanta. Dice, voy a buscar información en internet. Tintintintintintint, empieza a buscar en Google, ahí, ¡guau! ¿Qué puede ser? Y busca la dirección de una librería.
Es muy grande.
Para comprarse un libro. ¿Pero para qué está la Wikipedia, señora?
O Yahoo Respuestas. Mi novio es pálido. Bueno, mi novio, el chico que me gusta es muy pálido y frío y muy rápido. ¡Es un vampiro!
¿Qué te apuestas a que está por ahí?
Seguro.
¿Puede ser un vampiro? Bueno, empieza a investigar sobre mitología y acaba llegando al tema de los vampiros, pero vamos, después de comprarse un libro que ha buscado en una librería por internet, que es muy surrealista. Me hizo mucha gracia porque...
Nos dejan claro que es súper megalista y recita poemas, sabe cuál es la raíz cuadrada de pi. Y luego le pasan estas cosas.
Sí, no, eso es otra cosa que me he notado, que intentan con demasiada intensidad y poca sutileza dejarnos claro que es súper inteligente y súper culta. Uh-huh. Que sus años de ostracismo y de no hacer caso a nadie, pues han servido para algo. Pero bueno, lo del libro, no sé, es como, en tecnología moderna, soy capaz de buscar en Google para buscar una librería donde comprar un libro. Es como si fuera un abuelo buscando. No lo sé, bueno. Total, que al final tiene muy claro ella en su cabeza que es un vampiro, que le ha, bueno, por supuesto, le ha dicho, porque sí, le ha dicho que oye lo que piensa la gente. Puede leer mentes, pero la suya, la de ella no, porque es especial. Aparte de que huele bien. Y entonces llega un momento, van a clase y se pone a mirar al infinito, pasa al lado de él en plan, sígueme. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Hace cuánto? Como han dicho en
el tráiler.
En el tráiler, que eso ha pasado ya hora, ha llegado casi a la hora, me parece. Eso es, bueno, no sé. Ha pasado la mitad de la película y ahí le dice que es un vampiro. En el tráiler lo sabes del minuto primero. Desde el primero al segundo y entonces toda la primera hora de la película sientes como que están tardando muchísimo tiempo en llegar a lo que, entre comillas, es interesante. Por otro lado, me parece que está bien que no vayan directamente así y le den un poco de base a algo, pero como tampoco se la dan demasiado, supongo que la intención era esa, pero no sirve para nada. Entonces le dice, dilo en voz alta.
Quiero oírte, me pone.
O sea, se pone cachondo, es en plan, si no lo dices en alto, la gente que está viendo la película no va a saberlo. ¡Papá, mamá, qué es el Yeti! ¿Sabes?
¡Qué gusiluz!
En plan, ¿es un gusiluz? Es en plan, di en alto que es un vampiro, o si no, cuando le vean brillar, nadie va a pensar que es un vampiro, porque los vampiros no brillan.
¡Ah, es por eso!
Oh, bueno, lo que has dicho tú antes es como, y esto es lo que me pasa al sol. ¡Soy horrible!
Eres precioso.
Sí. ¡Eres hermoso!
Es que es... A mí tengo la cabeza en plan como si fuera La Bella y la Bestia o El Jorobado de Notre Dame. Y es como... ¡Soy horrible! Y otro... No, eres bello porque veo tu yo interior.
Veo tu luz interior.
Tu luz interior y la exterior en este caso, o sea... Y bueno, le explica que es... un super asesino, ha matado antes y de todo, yo cazo a la gente, me han hecho el cazador perfecto, todo lo que tengo yo te hace quererme, mi forma de hablar, mi olor, mis labios, pero aún así podría cazarte de todas formas. Yo no puedo hablar por el chico, pero en general lo que me da la sensación es que la tensión sexual o romántica entre los dos no existe, o sea... No solo no existe, según va avanzando la película, sino que empieza... Es un amor a primera vista tan exagerado y tan sin ninguna base, porque él es un creepy que le está... es un stalker auténtico que le está siguiendo todo el rato. Es que siento la necesidad de seguirte y protegerte. ¡Eres un creepy! ¡Me estás siguiendo todo el día! Y la otra simplemente le gusta porque es intensísimo y no habla y no le hace ni puto caso. Y tiene un secreto que no le quiere contar. Igual no son feos en la realidad, pero en esta película no me parecen atractivos. Ni tienen atractivos sus personajes tampoco.
Robert Pattinson tiene un...
Puede ser, extra, no sé.
Aparte de su cara de indigestión.
Y bueno, no sé, se ponen a explicarse cosas, son super emos, los dos juntos en vez de separados. Se sientan debajo de la lluvia a hablar.
Romántico.
Había más sitios que podían quedarse sin estar mojados. Así que sé que te gusta la lluvia a ti, pero... Mojarte porque sí, y estaban muy lejos de casa.
Bueno, además no pueden ver atardeceres, que brillaría mucho.
Por favor. Horrible. Luego va a visitar su casa, Bella, porque a todos los demás vampiros que viven con él le parece de puta madre. Que eso le ha dicho a la chica esta y le van a verla allí. Ay, qué bien, una chiquita, vas a conocerla. Te hemos hecho cena. Es que ya he cenado, como todos, no coméis. Y la otra se enfada, la pelirroja de la familia, que no le gusta de forma tan exagerada, que es graciosa también. ¡Tanto tiempo haciendo una ensalada para nada! Y nada, y se ponen a dar vueltas por la casa. Dice, esta es tu habitación, no tienes cama. Es que no duermo. Pero fíjate, tengo esta música puesta ahí, me da vergüenza. Sí, pero es la novena de Tocotón. Pero me gusta más la séptima, porque sé muchas cosas. Luego se pone él a tocar el piano, y ese momento, si suena una canción de Whitney Houston de fondo o algo así, no me extrañaría. Es como un vídeo musical de los 80. Un vídeo musical de los 80. Ahí tocando el piano. Somos dos y nos queremos mucho. Lamentable. 1 hora y 10 minutos más o menos. Quedan 50 minutos. Ya va a empezar a pasar algo. Aparecen 3 vampiros que son malísimos. Se da cuenta uno de ellos de que...
No, no, no te dejes. La escena de... No sabrán jugar a béisbol. Es muy buena.
Es muy triste. Nosotros jugamos al béisbol durante la tormenta. Porque... Imagino que es porque hacen ruido y se confunde con los truenos.
Sí.
O sea, ese es un sitio donde no va nadie, supongo. Uh-huh. Ahí saltando y volando como si no hubiera un mañana. Y aparecen los otros 3 en un momento súper grande. Ahí... Con la música de fondo y los 3 así andando a cámara lenta.
Somos malos, nos vestimos con pieles.
Yo no llevo una gabardina, pero llevo camiseta. Y el otro es el malísimo, y la huele a la otra y dice, ah, la voy a matar, porque me apetece, ¿vale? Entonces la quiere cazar y tal, y montan ahí un Cristo, la lleva la lleva a un sitio y la está grabando con una cámara de vídeo, y dice el tío, bien, vamos a hacer algo que sea visualmente dinámico. Yo digo, ¿qué ironía que digas tú eso cuando no ha habido una sola imagen ni escena visualmente dinámica en una cosa en la que se supone que la gente se mueve rápido, salta y cosas así? Por no hablar de cuando trepan por los árboles, que es...
¡Ay, parecen animalicos!
¡Go! Es que no, es horrible. No lo sé. No voy a entrar en la física del asunto porque... Y al final, ¿qué pasa? Pues... Que le pasan muchas cosas, la deja hecha un Cristo, el otro... Dice, tienes que absorberle el veneno, porque la ha mordido. No sé cómo funciona en esta película esas cosas. Porque ha pasado suficiente tiempo como que va a ser todo el cuerpo infectado, entonces tiene que sacarle toda la sangre, o el veneno no es lo suficientemente rápido, entonces vaya peligro de mierda.
Es un veneno espeso.
Joder. En fin, y nada. Y al final va con la pata chula y un par de hostias al baile de fin este, de prom, o no sé cómo hostia se llamará. Y van los 2 juntos y ella está todo el rato. ¡Ay, hazme vampira! ¡Hazme tuya! Y el otro, que no quiero. Te lo podría hacer ahora mismo. Y la otra, ¡sí, hazme! Podemos estar juntos para siempre. No puede ser una vida suficiente. ¡No! ¡Quiero más! En fin. Lo siento haber contado la película entera. Es que todo lo que sale en esta película hay que contarlo. Es horrible. Pero lo peor que tiene... Bueno, todo es malo, básicamente, lo que hay en la película. Pero es que además, sabiendo que son 5 partes, yo no vería la segunda, aunque me...
Eso no depende de ti, lo sabes.
A no ser que tú me obligaras, no vería segunda. No me interesa, realmente. He visto películas peores, ¿vale? Uh-huh. Y películas malas en las que no te puedes reír. Pero realmente... Lo que más me extraña de esta película es que le apele tanto a los adolescentes.
Porque quieren ser vampiros. Por eso están los foros de la oscuridad y el señor de las sombras.
Yo pensaba que por lo menos la historia de amor sería, aunque fuera súper azucarada y tal, tendría algo a lo que agarrarse, pero es bastante aburrida la primera parte.
Es aburrida la peli, es muy aburrida.
O sea, realmente no pasan muchas cosas... Lo que pasa no es nada espectacular, ni te mete, es ni siquiera es algo palomitero. Es bastante coñazo.
Sí que lo es. Bueno, veo que te gustó. Y la venganza aquí es un plato que no se sirve frío, sino muy caliente. Así que es tu turno otra vez. ¿Qué película me regalas?
Yo te voy a decir que nos comentes qué te parece Jumper.
¡Jumper!
me acordé de ella porque es una película... que está basada también en unas novelas y que también iba para trilogía. De hecho, la primera película acaba como en plan, ya vendrá la segunda. Pero es tan mala Y lo malo es que en este caso tuvo tan poco público que no hicieron más.
Pues muchas gracias. No sé si puedo procesar tanto amor ahora mismo.
Sí, es todos los sentimientos que me ha dado viendo Crepúsculo hacia ti se han filtrado en eso.
Bueno, lo mejor es que en el próximo programa yo te haré otro regalo. Así que creo que mejor nos levantamos del sofá un ratito. ¿Qué hacemos ahora?
Sí, vamos a estirar las piernas un momento, nos vamos a la cocina y nos preguntamos un poquito a ver qué de qué pie cojeamos.
Vale. Cocina, nos hemos preparado un meme culinario en el que responderemos una serie de preguntas para que conozcáis un poco nuestros gustos, vicios y manías a la hora de comer y de cocinar. ¿Estás preparado, Dani?
Yo sí.
Vale, pues empiezo. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué es lo que más te gusta comer?
Yo creo que lo que más me gusta comer en plan comfort food, que dicen los americanos, es decir, esa comida que te hace sentir bien, aunque después te puedas sentir un poco mal, es la pasta y las hamburguesas.
Ajá.
Eso es lo mío.
A mí la pasta, porque se puede comer fría, caliente, me gusta en todas sus variantes, todas sus formas, espaguetis, tallarines, macarrones, bucatinis, lasaña. Me gusta la pasta.
Farfalle, fusilli. Es que admiten de todo. La pasta
se combina con todo, se prepara rápido y es difícil que te quede mal.
Y además es que no sé qué vamos a comer hoy. Pasta y luego ya lo demás lo sacas y lo echas encima.
Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar o el plato que se te da mejor?
Lo que más me gusta cocinar, pues a mí me gusta cocinar prácticamente todo. De hecho, cualquier cosa que tenga un montón de ingredientes que haya que ir partiendo, un montón de cosas que haya que ir pochando, que haya que estar ahí pendiente, a ver, mirando tal, prácticamente todo. Ese como luego, según lo estoy cocinando, me dan ganas de comérmelo.
Bueno, ahí está la gracia.
Y lo que mejor se me da, eso ya no lo sé. Mi familia dice que se me dan bien las salsas.
Doy fe. Puedes hacer una salsa con cualquier cosa.
Sí, pero por ejemplo, hago una pasta, como la pasta no te puede salir mal, pues la salsa es estupenda. Haces una carne estupenda, haces un estofado y eso también me gusta porque le puedes echar de todo.
A mí me gusta hacer pasteles, pero solo hay un par de recetas que tengo controladas. No se me da muy bien en realidad. Lo que se me da mejor creo que son los pescados, especialmente al horno. Les tengo bastante cogido el punto. Y también tengo un carpaccio de atún que acostumbra a triunfar. Sí, los pescados, creo.
El salmón se te da muy bien.
Me gusta. Y ahora, dinos qué plato odias comer y qué plato odias cocinar.
Creo que cocinar, a mí lo que menos me gusta es partir cosas para la ensalada, por alguna razón.
Okay.
Sobre todo la lechuga. Las hojas, no sé por qué. Es como que me da pereza. Sin embargo, partir cosas para freírlas o para otra cosa, no.
Ah, porque te gusta luego ver el chup chup, cómo evoluciona, ¿no? Algo.
Sí, porque luego la ensalada sí que me gusta mucho comerla y lo que sea que le eches me parece estupendo, pero es como que me da más pereza. Y odiar comer, hay cosas que no me gustan, pero no las como.
Uh-huh.
O sea que lo que menos me gusta comer no es lo que menos me gusta. A mí, por ejemplo, son las endivias con roquefort, porque las ponían un montón en celebraciones familiares y no me gustan nada. Pero hay cosas que me gustan menos, eso no puedo comer. Y eso es lo malo. Que como no puedo decir no me gusta y lo dejo, es como me lo como y sufro.
A mí me gusta probarlo todo, pero una vez probado, hay cosas que ya sé que definitivamente no me gustan. No me gustan las habas, ni los caracoles, ni mejillones, ostras y similares que vengan.
Bueno, pero eso es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que más odias comer?
La sopa.
Vale.
Me aburre.
Porque a mí los bivalvos tampoco me gustan nada.
Y lo que no me gusta cocinar son los arroces. Me encanta comerlos, pero me frustro mucho preparándolos. Me estreso, lo paso fatal y ya he tenido experiencias con ellos. Y no me gusta cocinarlos.
¿Por eso te pones nerviosa cuando hago yo arroz?
Sí, y te odio un poco también. Porque además no miras el reloj. Yo para hacer un arroz tengo que mirar el reloj. A este momento el agua, si en este momento está muy seco, tienes que echar más agua. Aquí tienes que pararlo, tienes que dejarlo reposar 2 minutos.
Ya sabes que yo para la cocina soy un espíritu libre.
Sí, muy diferente a mí por eso. Dinos, ¿cuál es tu ingrediente preferido?
Me gusta... Voy a poner dos. La carne picada, porque vale para muchísimas cosas. Es muy versátil. Uh-huh. Y me gusta el queso, porque con queso todo es mejor.
Sí, o con bacon, según los americanos.
Bueno, y con queso y con bacon ya te cuento.
Sí. Yo creo que mi ingrediente preferido es la pasta, por eso, porque soluciona mucho la vida, y el queso también. Que te haces un sándwich, te haces pasta, pizza, queso solo con cosas, ensaladas... Y ahora, una especia preferida.
Ah, yo eso no tengo duda. Aunque la sal no cuenta como especia, ¿verdad?
No.
Porque, bueno, eso lo digo, si hay una cosa que no tiene su punto de sal, a mí me parece que de que tengas a la que no la tenga, es un mundo. Pero mi especia preferida es la pimienta negra. Pimienta negra. Y el orégano. Ya.
Pues ahí estamos igual. La pimienta está muy bien porque puedes ponerla hasta en las fresas. Pero yo creo que soy más dependiente del orégano y lo compruebo porque es lo que más gasto. Y durante el año pimienta igual puedo comprar 2-3 botes, no lo sé, pero orégano casi 3 veces que voy al súper tengo que comprar una vez y compro el tarrito pequeño.
¿Sabes lo que pasa? Que el orégano puedes echar más.
Sí, pero yo también lo pongo en muchas cosas, pero no solo en la pasta, que a la pasta le pongo mucho. Pero si me hago, por ejemplo, un sándwich de atún, le pongo orégano. O en ensaladas de pasta, la carne también me gusta con bastante orégano, con pollo. Y ahora le estoy pillando el punto a condimentar con comino, que es algo que no estoy acostumbrada a usar, aunque en Colombia se usa mucho, pero cuando yo estaba allí no cocinaba. Y sobre todo el aroma, las especias son, bueno, son aromas más que sabores casi siempre, me gusta. Así que probaré más.
El comino es potente.
Sí, un poquito, pero no está mal. Tiene su punto. ¿Y tu fruta preferida?
Yo creo que mi fruta preferida son las mandarinas.
¡Esas son las mías!
Y pues las naranjas, las cerezas.
Vale, pues mira, mandarinas, y si no es temporada me paso a las fresas y cerezas. Y creo que en ese orden me gustan. ¿Y eres de carne o pescado? Bueno, no. ¿Te gusta la carne o el pescado para comer?
Te sonaba mal.
Sí.
No sé, estoy dudando. No, de carne. Yo soy bastante carnívoro. El pescado me gusta. Me gustan muchísimas clases de pescado, pero soy muy, muy de carne.
Yo de pescado, cocido y crudo. Me gusta bastante. ¿Bebida alcohólica?
Pues de bebida alcohólica, de las de baja graduación, me gusta la cerveza para estar así, tomarnos una birra, el vino para comer y para después un ron cola estupendo.
Yo para comer vino y para salir tequila. Y cóctel margarita, claro, porque es tequila. Vamos ahora, cuchara, tenedor o manos, que esto lo has añadido tú.
Es que me gusta mucho comer con las manos. Los platos de cuchara me suelen gustar porque me gustan mucho las legumbres. Me gustan las alubias, los garbanzos. Los garbanzos los suelo comer con tenedor, aunque soy un poco raro. Las lentejas, las alubias y esas cosas me gustan. Pero yo creo que soy más de tenedor en general. Y luego es que me gusta mucho comer con las manos. Me gustan hamburguesas, bocadillos, el cuscús, cosas de esas.
A mí con las manos me cuesta.
Oh, sí.
Y sí, también me gustan las legumbres y eso, pero soy bastante más de tenedor. Pero la cuchara también la asocio mucho con la sopa, y la sopa la asocio cuando estoy enferma.
Ajá,
y eso.
Porque no puedes comer otra cosa.
La sopita. Dinos algo que no te gustara nada cuando eras niño y que ahora te gusta mucho.
El tomate.
Ajá.
y el pimiento.
Vale. Yo odiaba el pescado, era mi momento tortura, y ahora me encanta. ¿Tu tipo de cocina preferida cuál es?
Pues, hombre, con lo que he dicho, parece que pega bastante la italiana. Y luego me gusta mi estilo indeterminado. Fusión. Latin fusión. Me gusta. Como concepto, me gusta la comida italiana. Porque por la pasta, la carne y demás. Yo creo que sí. Pero luego también me gustan mucho pues, cosas orientales y porque son tan diferentes.
Sí. También podría decir que la italiana, pasta y pizza y todas esas cosas, pero soy fan fatal de la comida japonesa. A mí el sushi me pone directamente. Además es fresco, es sano, sabores equilibrados, estéticamente es muy elegante y me parece muy sensual comerlo, a diferencia de la pasta. Siempre me he imaginado comer espaguetis en una cena romántica. Te queda un poco de salsa por ahí, o sorber.
Como la dama y el vagabundo.
Sí. ¡Qué bonito! Esta pregunta es tuya. ¿Dónde te gusta comer más?
Esa pregunta es mía porque la he puesto yo. Pues lo digo porque hay mucha gente que dice, yo me gusta comer en la cocina, me gusta comer en el sofá, en el salón, en la cama, en el campo. Yo creo que a mí donde me gusta comer más es en la cocina. Porque, o sea, en un restaurante y esas cosas, pues también me gusta. Pero me gusta comer en plan, se está haciendo la comida y te la pones ahí al lado y todo está ahí oliendo y todo está... Me gusta.
Sí, la cocina está bien. En la mesa preferiblemente, no de pie. Odio comer de pie. Y comer caminando, no me gusta nada.
A mí tampoco.
Ahora, si es pizza, sándwich o cosas que se pueden comer con la mano, también me siento cómoda comiendo en el sofá si estoy viendo cosas, por ejemplo.
Sí, pero de pie, no. Y andando ni te cuento. A mí no me parece que eso sea comer.
No, pero a veces que tienes prisa y eso, pillo algo aquí y voy caminando. No, yo me tengo que sentar un momento y comérmelo o ya comeré después. Prefiero pasar hambre, no me gusta.
Tengo prisa, pues me siento y me lo como rápido, pero yo andando no puedo comer. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo.
Eres hombre, es verdad. ¿Cómo sería tu cocina perfecta?
Una que fuera espaciosa.
La verdad es que, según ha ido pasando el tiempo y los programas de cocina, cada vez me gusta más la idea de la cocina de gas.
Sí.
Pero claro, yo es que tenía una cocina de gas cuando era pequeño y vivía en un pueblo, a lo rústico. Pero entonces no le sacaba mucho partido, entonces...
Pero es que lo puedes controlar más, pues no es como el avitro que dice voy a bajar el fuego, sí, pero de aquí a que baje el calor, en realidad no estás controlando.
Y cuando lo apagas, no se apaga, hasta que pasan por lo menos casi un cuarto de hora. Y eso es lo bueno que tiene para cocinar el gas, que es... Se apagó y se acabó. Y eso también me gustaría que fuera espaciosa y que tuviera... Una encimera enfrente...
Sí, una isla, a mí también.
Exactamente. Bueno, mira, va bien, vamos bien.
Sí, sí. Sí, a mí me gusta, sí. Yo me la imagino de espacios abiertos, que incluso se pueda ver desde el salón para que puedas hablar con invitados mientras estás sirviendo los platos. Lo de la isla me chifla. También que puedan estar dos personas cocinando tranquilamente sin chocarse. Interactuando, pero sin chocarse. Y lo de la barra de cocina americana con taburetes, también me mola. Para ir haciendo el pica-pica mientras acabas. Un especiero enorme, todos los aparatos posibles, platos de todas las formas. Y una ventana viendo el campo.
Yo quiero una, una cocina de un programa de televisión.
Dinos cuál es tu instrumento e ingrediente de cocina imprescindible.
Instrumento, una sartén en la que no se peguen las cosas.
Iba a decir lo mismo.
Estupendo. E ingrediente imprescindible, sal. Es que lo demás se puede hacer...
Digamos que sal y aceite de oliva no
cuentan. Sal y aceite de oliva no cuentan. Pimienta, entonces. Es que...
Bueno, tampoco.
Vale. Joder. Qué complicado. Cebolla.
A mí me gusta el ajo.
Bueno, el ajo también.
Me gusta cuando pones ajo en un plato, enseguida huele a que estás cocinando.
Sí, y te sigue oliendo las manos.
De hecho no, que hay trucos. Pones el agua fría y te las frotas con un cuchillo.
Oh sí, y el cuchillo también hay que limpiarle sin frotar.
Sí, y bueno, otro instrumento, ya no tanto para cocinar, pero que es imprescindible para mí, es mi batidor de leche de 2 euros del Ikea para el capuchino de las mañanas. Cuando me voy de vacaciones varios días, me lo acostumbro a llevar. Una vez me fui de vacaciones, bueno, pasar una semana así a un pueblo en el que ya sabes que no puedes ir al bar por la mañana a pedir un cappuccino porque te echan a patadas. Y entonces pedía el café con la taza de leche por separado y sacaba el batidor. Y la gente que iba conmigo quería irse de la mesa y decir, no te conocemos.
Es muy peculiar, desde luego.
Ahora, dinos una manía que tengas al cocinar y otra que tengas para comer.
Al cocinar, pues normalmente soy un poco de... Estoy cocinando yo. A no ser que te diga, vete haciendo esto, no me toques nada, por favor. Si te va a quemar, es...
Controlado.
Al comer, prácticamente con todo, obviamente menos con una hamburguesa, un bocadillo y demás, me gusta tener un trozo de pan, aunque sea para empujar. Y ya sé que a ti te llamó mucho la atención, por ejemplo, una vez que estábamos en Madrid y pedimos unas patatas bravas.
Sí.
Y estábamos tú y yo y mi hermano y dijimos, ¿y por qué no nos han puesto la cestita de pan? Y dice, ¿pero cómo va a poner...?
No, yo aún no lo puedo entender.
Eso en Burgos es lo que se hace siempre. Dice, ¿pero para qué lo queréis? Pues para comernos toda la salsa brava que queda. Después la bringamos ahí como cerdos.
Pan con patatas. Bueno, para la salsa. A ver, manías al cocinar... Si tampoco me gusta tener un creeper mirando... mucho menos opinando. Me gusta tenerlo todo cortado y preparado antes de empezar. Ensucio muchos platos mientras cocino, tú ya lo has visto, porque uso un plato para cada cosa y voy acumulando. También soy adicta al temporizador, o sea, si sé que algo tiene que estar tantos minutos, ahí tengo el iPod para que me pite. Y a la hora de comer, pues a la hora de comer tengo varias. No me gusta ensuciarme las manos. Yo pelo las gambas con tenedor y cuchillo. Es porque no me gusta tener luego la servilleta manchada y mucho menos ensuciar la copa o el vaso. O sea, tendría que, lo que he hecho alguna vez que me han obligado, y entonces termino de comer las gambas o algo con la mano y tengo que levantarme para írmelas a lavar. O sea, no puedo seguir comiendo. Y por eso sufría mucho también en Cataluña con los calzots, porque eso pelas la cebolleta esa y te queda la mano negra y luego tienes que meter la mano en la salsa y es un desastre. Entonces no puedo beber mientras como. Y está guay ir bebiendo cerveza o vino, pero yo no puedo agarrar el vaso y dejarlo manchado de negro y de salsa roja. Me pongo muy nerviosa. También me gusta limpiar las migas de pan de la mesa. Eso cuando estás con muchas personas y entonces la gente te mira un poco mal.
Te falta el aparato ese que tienen los restaurantes de recoger migas.
Me encanta cuando me lo sacan. No me gusta hacer la sobremesa con los platos sucios en la mesa. O sea, si acabo de comer... Tú también lo has visto, me tengo que levantar y quitar los platos, me molestan. Y en los restaurantes sufro mucho hasta que los vienen a buscar. También me gusta cambiar el plato entre el primero y el segundo, y aunque esté en casa, por ejemplo, siempre me como la ensalada en un plato aparte. Manías.
Sí, eso.
No es otra cosa.
Yo para eso soy mucho más Jamie Oliver y uso varios platos para lo mismo.
¿Qué es lo más raro que has comido?
¿Lo más raro? Es que esas cosas... es tan subjetivo. Qué raro.
Mira, mientras piensas, yo he comido algo raro.
Venga.
Raro, y no te lo había contado. Es una cosa muy típica de Colombia y ahora no sé, es del interior, no sé si es de Bogotá, de Santander o no sé dónde. Y son las hormigas culonas.
Oh.
Y son unas hormigas que tienen el abdomen y la cola súper grande. Y entonces les quitan las antenitas, las patas y las alas y todo. Y la cabeza también, y eso no lo fríen, sino que lo ponen en la sartén, lo tuestan como cuando haces almendras tostadas, y con mucha sal. Y no saben a nada especial, a mí me saben como como cuando haces palomitas y te queda maíz sin explotar. Sí. Pues sería más o menos eso. Pero bueno, estaba en un sitio y era algo súper típico y lo probé. Y ya está.
Me has dejado un poco... Ya ahora cualquier cosa rara que diga, pero es que yo no he comido nada que sea destacable en plan raro. Yo creo que no. Muy soso. Ahora me estoy viendo como si fuera muy soso.
Pues vale, pues lo dejamos con lo mío, que vale por dos.
Sí.
Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia o fracaso cocinando.
Yo he tenido muchos fracasos cocinando.
Fracasé en todo lo que emprendí.
En todo lo que emprendí... Mi vida es un infierno, fracaso en todo. pero me suelo levantar. No moriré arrodillado, nunca, en la cocina. Si una cosa no sale bien, entonces se hace otra. Por ejemplo, una vez que intenté hacer croquetas la primera vez y no conseguía que aquello, ni metiéndolo, sacándolo a la ventana que hacía frío ni nada, no se enfriaba lo suficiente como para quedar durito para hacer croquetas. Y no fue imposible que esa bechamel fuera otra cosa que no fuera una salsa. Así que hice pasta y le eché eso.
Bravo, viva la pasta.
Sí, o sea, todo así. Es como cuando estás haciendo una tortilla y resulta que la sartén, has cogido la sartén mala y se pega todo, entonces se acaba siendo un revuelto. Al final, los fracasos no son tales.
Pues el mío sí, yo sí que fracasé en todo lo que emprendí. Quise repetir un arroz de bogavante que me había salido muy bueno una vez y me gasté un pastón, obviamente. Bogavante, ingrediente principal. Preparé un fumet de lujo. Pero esta vez, aunque iba de super guay, también compré otra marca de arroz, un arroz bomba super caro, y no me fijé que el tiempo de cocción y medida del líquido eran diferentes. Y como lo hago todo super medido, pues me quedó fatal. Una parte pasada, otra con el arroz duro, el horror, y no tenía plato de retaguardia, o sea, tocó comer bogavante solo, que además no era mucho. Bueno. Y sí, un fracaso bastante.
Así que sonado. No te gustan mucho lo de cocinar los arroces.
No, tengo un trauma.
Ah, yo tengo un fracaso, pero bueno, en el sentido de que no se podía arreglar de ninguna forma. ¿Qué? Una vez en un viaje de la universidad nos levantamos tarde, teníamos que hacer pasta para comer y resulta que digamos que las cosas, la pasta estuvo una hora en un agua que no hervía ni a hostias. No sé qué coño le pasaba a eso, pero el calor que daba era calorcico, más bien.
Bueno, era un viaje de universidad. Seguro estabas borracho. Habías encendido el fuego.
No, estaba encendido. Oh, ya lo creo. El agua al final de la hora estaba calentica, pero nunca llegó a hervir. Entonces, al final, nos comimos unos tornillos. Pero tornillos, lo digo, no porque fueran fusilis, sino porque parecían tornillos de metal que crujían con salsa de tomate, por lo menos, que tenía un choricito o algo. Pero era un horror, no se podía hacer nada con eso y nos teníamos que comer eso porque no había nada más y nos teníamos que ir.
¡Qué vida más triste!
Oh, sí.
Y bueno, tú eres mucho de combinaciones raras también. Cuéntanos la más rara que hayas hecho, que te acuerdes ahora.
La combinación más rara. ¿Tú tienes alguna en mente?
Y sí, porque la preparé hace
pues
poco.
Pues vete contándola.
Vale, pues me dan mucho las mezclas de dulce y salado. Y te preparé a ti el otro día la tapa de fusión Barranquilla-Burgos, que era un pincho de morcilla de Burgos con mango, y en lugar de tostada puse una arepita muy fina.
Y muy rico estaba, además.
Pero combinación rara.
Bueno, yo ya me he acordado de una combinación rara, lo que pasa que no sé lo que tenía. Fue el pastel Dani. Tenía arroz, lentejas.
Las lentejas llevaban curry, porque las había preparado yo.
Es claro, era un sobras. Entonces, con huevos, harina, leche, lentejas, arroz...
Con coco.
Tomate.
Mermelada.
Bueno, hice un pastel que no se podrá repetir nunca en la historia.
Jamás. Estaba bueno.
Sí, extrañamente.
Y también ketchup, ¿no?
Creo que sí.
Faltaba queso. No, también llevaba queso.
Sí, también tenía queso.
Come sano. Ay, por Dios.
¿Qué tenemos de comer? No lo sé. Coge todo y échalo ahí. Eso fue lo que hice
sí,
yo.
Sí, para eso tú eres muy bueno. ¿Qué te gustaría aprender a cocinar?
Pues la verdad es que me gustaría saber hacer postres bien. Porque no soy nada de hacerles postres. Luego de comérmeles... Nunca he sido muy dulce en ese sentido.
Eres muy dulce, Dani.
Bueno, a la hora de comer... A mí me gusta el chocolate, la tarta de queso y la nata. Y no en todas las formas posibles. Eso sí, dentro de las cosas que me gusta soy muy purista.
Vale.
La tarta de queso especialmente, que voy a un sitio y si tienen de postre eso, me lo pido. Entonces, siempre soy muy criticón con todo, los elementos. Pero me gustaría saber... Pues tú un día me hiciste a mí una tarta de queso que estaba muy buena y me daba envidia. Pero yo es que no sé nada de hacer de eso. Porque sé, creo que es por una cosa. No solamente porque no sea especialmente de dulces, sino porque sé... que las cosas de postre requieren medida y tiempo.
Sí.
Y ese no es mi estilo.
No.
Entonces, tú, no se puede hacer una tarta freestyle de postre.
No, no puedes. Tienes que medir.
Entonces...
Y el pastel de queso no te daré la receta, como te gusta, si siempre estarás por aquí dando vueltas. Pero bueno, eso también lleva mucho de tiempo y luego hay que poner el horno primero a una temperatura, tiene que estar 10 minutos y luego el resto de tiempo otra temperatura y luego dejarlo abierto y muchas cosillas.
Es muy complicado.
A mí, aparte de ese y uno de zanahoria, son los únicos que sé preparar porque tengo la receta súper aprendida. Me gustaría saber preparar más. Porque luego, no sé por qué, lo he intentado muchas veces y siempre me quedan o muy densos, y sigo la receta, pero no sé qué pasa. Muy densos, o me queda seco, o no se hacen, no lo sé. Eso y los arroces, que ya frustrada totalmente. Bueno, y ahora que ya sabéis cositas de nosotros y así nos sorprendéis y luego nos contamos nunca una receta con almejas o mejillones porque no nos suelen gustar, vamos a inaugurar nuestro consultorio gastronómico con una petición que nos hizo Nacho Toribio en el blog, si no me equivoco es Spyman815 en Twitter. Él nos dice que es muy fan de los canónigos, o también se conocen como berros, y nos pide nuevas combinaciones más allá de la típica ensalada que él hace con vinagreta o con salsa de yogur. Yo para ensaladas tengo varias sugerencias y valen para canónigos, para rúcula, espinacas y lechugas varias. Me gusta mucho y tiene bastante buen resultado la mezcla de fruta, queso y frutos secos, por ejemplo, pera o manzana con parmesano, nueces y uvas pasas o dátiles, que a ti los frutos secos y estas cosas no te van, pero quedan muy bien. Otra combinación, mango o naranja, por ejemplo, con feta, que es un queso más saladito, un poco de olivas negras y almendras. El feta también queda muy rico con aguacate, con pistachos, que a ti tampoco te gustan, pero queda muy bien. Para vinagretas, además del aceite de oliva, a mí me gusta mucho, y a ti también, la crema balsámica glacé o el nombre comercial con el que lo encontréis, que viene a ser el vinagre de Módena, que viene un poco más concentrado, espeso y es un poco más dulce. Generalmente sí. Lo usan para decorar un poco el plato, pero a mí me gusta aliñar directamente con él. También podéis usar vinagre de Módena con un poco de mermelada de la fruta que tengáis por casa o con un poco de miel. Y esa viene siendo más o menos la idea. La fruta que más os guste, también podéis usar piña, melón, higos, granadas... o quesos como mozzarella, idiazábal, de Burgos, y todos los frutos secos, los que faltan, anacardos, avellanas, pipas, cacahuetes, ahí...
¡Festival!
Sí, la mezcla que más os apetezca o lo que haya por casa y combina bastante bien. Y se sale de la típica ensalada con tomate, cebolla, atún y esas cosas. Y nosotros dos nunca hemos usado los canónigos en preparaciones diferentes a la ensalada, pero, ya que nos preguntan, hemos buscado por la red, por el internet... y hemos encontrado algunas propuestas interesantes. ¿Nos la cuentas, Dani?
Podría contártela. ¿Quieres?
Sí, por favor.
Vale, pues hemos encontrado algunas recetas que luego las ponemos en el blog. Y serían, pues, la crema de berros, por ejemplo. Uh-huh. Esto no es una cosa que la verdad es que no mucha gente que yo conozca... la suele hacer, es en plan dos manojos de puerros con patatas, poquito de nata, yo creo que puede ser curioso, la verdad es que con el sabor que tiene los canónigos, desde luego no será una crema como cualquiera.
No, tiene un sabor particular.
Luego tenemos, por ejemplo, lo que llaman picata verde, que son escalopes de ternera en salsa verde. Y sería utilizando estragón, berros, espinacas y todo eso, usarlo para hacer la salsa verde. Y después también raviolis de calabaza a la crema del berro.
Oh.
Esto queda tan súper elegante.
Sí que queda, sí.
Esto es un poco más complicado porque, bueno, los raviolis y esas cosas tienes que hacerlos. Pero bueno, la verdad...
Pero, por ejemplo... La idea es que sean un poco dulces, de esos raviolis que ya vienen preparados, porque bueno, supongo que no nos pondremos a hacer raviolis en casa.
Hombre, si te compras, te puedes comprar estos de láminas de raviolis también,
sí.
Que no son tan complicados.
O hay unos que ya vienen de las marcas típicas, que a mí me gusta mucho porque tienen un punto dulzón, que son de pera. Supongo que también...
Ah, sí.
Quedarían bien.
El otro día los comimos y estaban bastante bien. Sí. El caso es que tiene que ser algo porque el perro es una hierba pues peculiar y hay que contrastarlo. Hay que contrastarlo bien. Pero bueno, luego las ponemos en el post y los links y espero que te interese. Si haces alguna ya nos contarás. Sí.
Bueno, como veis, nosotros hoy hemos descubierto que los canónigos también se pueden cocinar. Así que mandadnos vuestras dudas, sugerencias, peticiones o contadnos vuestras experiencias si cocináis algo de lo que quedáis muy orgullosos. O por el contrario, si queréis que otros no cometan el mismo error, vuestros fracasos. Y para continuar comentando vuestras opiniones, nos vamos ahora a la sobremesa. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. En la sobremesa es donde vamos a comentar todo lo que nos decís por correos, en el blog, en Twitter, en Facebook. Cuéntanos tú qué nos han dicho nuestros amigos.
Pues, o sea, nos han contado un montón de cosas.
A ver, a ver.
Tenemos un montón de mensajes en Twitter que nos han ido comentando, que se le han ido bajando el programa, así que les ha gustado. Les ha interesado el asunto de los ojitos sospechantes. A varios, por ejemplo, Ana Perkins nos dejó unos ojitos dobles. Ricardo Sanjurjo nos dejó de William Hartnell, que fue uno de los Doctor Who. Y en el blog también nos comentaron, primero, el primer comentario fue de Antara, que nos dijo que era una gran idea y que tenía muchas ganas.
Pero no ha vuelto a decir nada. ¿Será que no le gustó?
No. Exactamente, yo creo que no le ha gustado y entonces, como dijo eso al primero de primeras, y no le caemos mal, no quiere quedar mal con nosotros. Y nos comentaron también el señor Ramón Rey.
Que nunca falta.
Que nunca falta, es un tío que siempre está pendiente. Ana Perkins otra vez. Sandra Evans, el señor Minuto 47. Nacho Toribio, que ya hemos hablado ya. Y luego en Facebook también nos comentó Andrés... Y Sandra, que nos preguntaba si estábamos en iTunes, lo que nos costó un poquito salir, pero al final
solo
sí.
Un día, pero es que hasta que no un sales poquito. En iTunes no existes, es muy triste.
Exactamente, es un poco triste, ¿no? Porque entonces estáis en iTunes, es que si no... Y luego Susan Susisu, que me gusta mucho ese nombre, es muy chulo, nos preguntó, nos dijo, a mí me parece una buena idea que nos abren los ojos al mundo de las especies, hay tantas y conocemos tan pocas, muy cierto... Tantas hay que, y tan poco espacio tenemos, que otro día hablaremos de ello, porque es que si no, se nos va el día por completo.
Sí,
ya.
Haremos un especial especias. ¡Ay, especial especie!
¡Ay, qué bueno! Pero bueno, que en general... No, igual, seguro que se me olvida alguno, pero muchas gracias a todos los que nos han comentado por Twitter. Jaina, Marina, Electricid... Sepelaz, Irregar, Raval, Minuto, Rademón, Condesadelia.
¿Por qué hablas así?
¿Por qué no? Mira, luego pon al lado Marta, era mucho más fácil. Elena, Martín y Félix, José Luis Lucio, Antara, Capires 89, Raval, Jarmo 67, Gamunix, Mansur, Lord Kurdo, Omar Álvarez, Propernis, que es Ana Perkins, y Piemano 815, Allright 83, Pilar Taratuga, Taratoruga, Dios, ¿por qué me hacéis esto? Pilar Toro, Irene, Jean Bedel, Paloma y Azamora.
Como te hayas dejado a alguien, ya verás.
Lobezna. Hay un montón de gente. Iñaki también. Y el tercer miope. El señor Antonio. es más o menos todo. Seguro que me deja alguno. Y gracias también a todos que nos hicieron retweet, que eso seguro que ya no les he comentado. Hoy, como es el primer día, los digo todos.
Sí.
Otro día elegimos algunos pues que nos parezcan más interesantes o que nos hagan más gracia. Pero bueno, que muchas gracias a todos. Y que, como decía al principio de este programa, íbamos a intentar que durara poco. Ahora, queríamos que durara la mitad. Por eso decimos que era doble.
Sí.
Pero de ahí a lo que es la realidad, hay un gran
mundo. Lo seguiremos intentando. Pero bueno, también comentar que hubo dos temas recurrentes. Uno, saltaron de debajo de las piedras y me hicieron comer mis palabras con grillos todos los fans de Jack and Jill, que ahora resulta que son un montón, que hemos creado una lista para ello. Y también otras personas un poco decepcionadas porque no aparecía Nico guionista, que sabemos que es la estrella, que tú y yo pues le damos igual a la gente. Pero el gato que escribe guiones, la gente lo quería escuchar. Pero es un gato, aparece cuando quiere.
Sí, realmente le hemos usado su imagen sin su permiso y como anzuelo para que la gente escuchara el podcast.
Sí, pero no sé cuánto más vamos a aguantar, ¿eh?
No. Sabemos que él va a intervenir.
Sí.
O sea, no os enfadéis con nosotros. Lo que pasa que se guarda sus palabras, sus mejores intervenciones se las guarda para los guiones. Y bueno, estamos esperando que diga, ay, me apetece hacer algo, porque no quiero estar durmiendo hoy, por no sé por qué razón.
Sí.
No querría estar durmiendo debajo de la manta, pero bueno.
Pero y además ahora está muy liado con las intrigas de Ringer y quiere acabar los guiones para pasar a otro proyecto pronto.
Claro, porque le gusta hacer las cosas con coherencia.
Exactamente, que es lo que más puede verse en Ringer. Todo está muy coherente y justificado, nada gratuito. Grandes diálogos y actuaciones. Bueno, actuaciones no dependen de él. Aunque a veces parece que fuera Lincoln que nos dirige.
Yo creo que también es el director en la sombra.
Sí, seguramente. Están sus patitas ahí cubriéndolo todo. Pero bueno, para que puedan ponerse en contacto con nosotros, puedes contárnoslo tú, que lo dices muy bien.
Yo lo digo muy bien. Sí. Bueno, pues tenemos un correo que es delsofalacocina@gmail.com o como dices tu Gmail, que queda mucho más profesional y realista. Pero bueno, delsofalacocina, que estamos en Facebook, lo buscáis o facebook.com/delsofalacocina. Estamos en Twitter y en Twitter somos delsofapodcast y tenemos incluso... Uh-huh. Un blog que es delsofalacocina.com. Luego nos podéis encontrar en iVoox, en iTunes, en Oyesto, todos los lados.
Y bueno, no es que no nos guste que estéis en casa, pero creo que ya toca despedirnos. Dani, tú y yo tenemos que recoger. ¿A quién le toca lavar los platos hoy?
Uy, eso depende del que ha cocinado, ¿no?
Nah, te toca a ti.
Vale.
Ha sido un placer que hayáis venido. Esperamos que lo hayáis pasado a gusto. Os invitamos a volver la próxima semana.
Eso, y espero que no uséis la excusa esa que hacía yo cuando era pequeño. Me decían mis padres, ay, que el niño tiene sueños y nos tenemos que ir. Todo el mundo sabía que se querían ir ellos, pero bueno, yo como me quejaba mucho.
Ya, era creíble.
Así que nada, nos vemos el próximo día. Aquí os esperamos. Sentaditos en el sofá.
Sed puntuales. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!